Quiero llevarles a ustedes al libro de Levítico y el capítulo 17. A mí se me ha asignado el versículo 11. La iglesia está, oran por ustedes. Y Pastor Horacio, gracias por su predicación. Quiero decirle yo, mi espíritu se anima al ver que hay otros consiervos que predican, que tienen la convicción de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y entonces comenzamos con nuestra lectura. Padre, bueno, gracias por esta mañana que nos concedes. Bendice, te rogamos este tiempo, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, nuestros oídos para que podamos escuchar. Y si hay algo, Señor, que detiene el mensaje, que tu Espíritu Santo pueda hacer ese puente para que nosotros podamos recibir, que podamos comer, que podamos tener de ti, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, que podemos abrirla, podemos meditar en ella. Señor, y rogamos de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Levítico capítulo 17, voy a leer el verso 11. Porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Todas las cosas que leemos en la Biblia, en las Escrituras, son absolutas, son verdades que nunca van a cambiar. Esta declaración se hizo a aproximadamente 2000 años, pero esta mañana quiero compartirles una historia. La fecha es diciembre 14 de 1799, cuando tres doctores fueron llamados al Monte Vernon en Estados Unidos. Y estos doctores fueron llamados para atender a un anciano, a un hombre de 67 años. Este hombre de 67 años era conocido como el padre de los Estados Unidos. Su nombre era George Washington. A las 2 de la mañana, él se levantó con un dolor en su pecho. Y él tenía una infección en la garganta y no podía respirar. Él había tenido alrededor de unos 9 meses que se había retirado de su cargo como presidente de los Estados Unidos. Él fue el primer presidente. Y a las 2 de la mañana, él sintió en su pecho un dolor. Él no podía respirar, tenía dificultad. A las 6 de la mañana le brotó la fiebre, y el doctor de cabecera, que tenía 40 años atendiendo a este presidente, a las 6 de la mañana él lo inspeccionó y se dio cuenta que no mejoraba su condición. Y este doctor tenía algo peculiar, que él practicaba el sangrado, y el sangrado, y estamos hablando en 1799, era conocido, o se creía que al momento de cuando una persona estaba enferma o tenía una calentura, ellos sacaban sangre con la creencia que había venenos o había aspectos en el cuerpo que podían drenar y podían sacar todos los venenos que tenía el cuerpo. Ahora, el día de hoy sabemos que lo más que podemos extraer de sangre en un cuerpo aproximadamente son 4 onzas por día. Pero este doctor James, a las 7:30 de la mañana, tomó una decisión de extraer sangre de este hombre y extrajo 14 onzas de sangre. A las 9:30 de la mañana se llamó a otro doctor, Elisha Cullen, que era el siguiente doctor. Y este doctor, al examinarlo, sugirió extraer más sangre, pero esta vez iban a ser 18 onzas que iban a extraer de George Washington. Para las 11 de la mañana, un tercer doctor, Richard Brown, llegó y él apeló esa decisión de extraer sangre al presidente. Pero los dos doctores dijeron, bueno, esto es lo que creemos que necesita él. Y tomaron la decisión de extraer más sangre de él y extrajeron 32 onzas de su cuerpo. Para las 10 de la noche de ese mismo día, George Washington había sangrado el 40% de toda la sangre que él tenía. Y esa misma noche, él dio instrucciones, porque él sentía que no iba a mejorar. Y él dio instrucciones de su funeral, de cómo quería que todas las cosas fueran, y él murió. Él no debió haber muerto de una infección en la garganta. Sin embargo, los doctores y la ciencia creía que al momento de sacar la sangre, esta sangre tenía ese veneno que le causaba a él esta temperatura. Pero si esa medicina o si la ciencia hubiera creído esta declaración que acabamos de escuchar, porque recuerden que esta declaración fue escrita hace 2000 años, y hace 2000 años Dios sabe exactamente lo que Él ha creado y sabe la manera en la que usted y yo nos sustentamos, tanto en una manera física, como en una manera espiritual, como en una manera moral. De manera que cuando Dios hace una declaración que la vida está en la sangre, Dios sabía exactamente lo que Él estaba hablando. Y esa ha sido una muerte que ha tenido la curiosidad de muchos doctores en qué salió mal y por qué tomaron esa decisión. Pero no fue hasta el año de 1628 cuando un físico inglés llamado William Harvey, él descubrió el sistema sanguíneo, y en ese sistema sanguíneo él consideró que había vasos que conectaban al corazón con todo el sistema del cuerpo. Y en ese descubrimiento, él no podía saber exactamente qué se conectaba o cómo trabajaba el sistema sanguíneo, porque no tenía el suficiente equipo. Así es que siempre que el Antiguo Testamento o la Biblia nos habla acerca de una verdad, acerca de un principio, es porque hay un principio espiritual atrás de lo que se nos enseña. Yo he estado enseñando en la escuela dominical acerca del Antiguo Testamento, y cada vez que leemos algo en el Antiguo Testamento, hay una reflexión en el Nuevo Testamento. En este caso, hablamos de la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre es tan importante en la cristiandad? Si ustedes se ponen a pensar, no hubiera cristiandad, no hubiera cristianismo si no hubiera sangre. La sangre, de hecho, la esposa de Moisés le dijo, tú eres un hombre sanguinario porque tu Dios es mucha sangre. Cuando hacían sacrificios, si se ponen a pensar, cuando Salomón hacía sacrificios en el templo, miles y miles de sacrificios, sangre y sangre y sangre derramada. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía la ley. La ley decía que la sangre no se debía tomar, la sangre tenía que ser derramada. El Señor había dicho, ¿por qué? Porque la sangre tenía que derramarse en la tierra, porque Dios tiene un respeto por la sangre. No solamente la sangre del hombre, pero la sangre de los animales. Dios tenía un respeto que declaró a su gente, al pueblo de Israel. Tienen que tener cuidado con la sangre. No quiero que toman la sangre. No quiero que beban la sangre. Había civilizaciones paganas que ellos tomaban la sangre de sus enemigos. Inclusive los indígenas o los grupos étnicos, ellos tomaban sangre de sus enemigos con la creencia de que ellos iban a obtener fuerza, sabiduría y la energía de esos enemigos para ellos. Pero lo que sabemos es que si usted y yo tomamos sangre, hay sangre que es contaminada, hay sangre que no es buena sangre. Y si usted toma esa sangre, usted va a hacer partícipe, usted va a contaminarse si hay una sangre contaminada. Bueno, cuando este físico nos habló acerca del sistema sanguíneo, él nos habló del sistema y cómo es que funciona. ¿Cuál es la función de la sangre? Bueno, la función de la sangre tiene, número uno, la función de limpiar. Hay algo que se llama el monóxido de carbono, que cuando la sangre lleva nutrientes, lleva oxígeno a todas las partes del cuerpo, y cuando regresa hay cosas que el cuerpo desecha, y parte de eso es el óxido de carbono, y esa sangre regresa ese óxido de carbono, y se toma alrededor de 60 segundos para la sangre hacer todo el ciclo. Por día el cuerpo tiene que filtrar alrededor de 1,500 a 2,000 galones de sangre por día. Y tenemos alrededor de 60,000 millones de vasos sanguíneos, que si usted pudiera ponerlos en una línea, usted podría, podría medir el globo terráqueo dos veces. Y todo esto lo estoy hablando ¿para qué? Para que usted y yo podamos considerar la majestad del sistema sanguíneo que Dios ha creado. Porque siempre que vemos un principio físico, tenemos un principio espiritual. Y ahora lo que vemos en la sangre, que cuando Levítico declara que hay vida en la sangre y que Dios tiene respeto, la sangre, una vez más, no era prohibida tomar, era prohibida a comer, pero lo único que se podía hacer, se podía vertir o se podía esparcir o se podía aplicar. Ahora, si puede ir conmigo al Levítico capítulo 14 y el versículo 14. Levítico capítulo 14 y el versículo 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y ponga atención, y pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar del sumo de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará el log del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos trata de enseñar el Señor en este acto? ¿Por qué la sangre se tenía que aplicar al lóbulo del oído derecho, al pulgar y al pulgar del pie? Porque esto era una enseñanza espiritual que ahora usted y yo, o aquellos que siguieran, que sirvieran en el ministerio del Señor, tenían que consagrar su oído a escuchar lo que Dios tenía, las instrucciones de Dios. Y todo lo que el sacerdote hacía, las acciones del sacerdote tenían que estar bajo la sangre. A donde quiera que el sacerdote iba a caminar, tenía que estar bajo la sangre. Todo tenía que estar en relación en la sangre. La sangre era la que tenía que, en este punto, ungir al sacerdote con aceite. Pero después, si viene conmigo a Deuteronomio capítulo 12, Deuteronomio capítulo 12. Capítulo 12 y el versículo 15. Leemos: con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el impío podrá comer como la de gacela o del ciervo. Verso 17: solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Cuando vemos el simbolismo de la sangre y cómo es que el sacerdote tenía que tener esa conciencia que su andar, su vivir tenía que estar bajo la sangre. ¿Por qué? Porque era un tipo de las cosas que habían de venir. Esa sangre de los animales iba a representar la sangre de un sacrificio, pero un sacrificio humano. Y este sacrificio humano iba a tener una sangre única, una sangre como que no iba a ser como la sangre de los machos cabríos o de los animales. Tenía que ser una sangre que iba a tener la habilidad de reproducir, de crecer, de ser abundante. Y esta sangre era la sangre de Cristo. Esto, ¿qué nos enseña el Antiguo Testamento? Es la sangre de Cristo. Tenemos que aprender que esa sangre es la que va a tener que ungir todo lo que usted y yo hago como cristianos. Donde quiera que usted vaya, tiene que, la sangre de Cristo tiene que estar protegiéndolo, cubrirlo. La sangre de Cristo tiene que estar en todas las cosas que usted hace. La sangre de Cristo tiene que estar en todas las instrucciones que usted recibe. La sangre, vemos en el libro de Hebreos, de los machos cabríos, no puede limpiar. Lo único que podía hacer es cubrir. Y cubrir tiene el entendimiento que no erradica, no limpia, simplemente cubre. Y es como los niños, los jóvenes, cuando están limpiando, están barriendo y hay un tapete y todo lo que hacen es, si no encuentra el recogedor, nada más lo ponen bajo el tapete y lo ponen ahí y ya está limpio. Eso es lo que la sangre de los animales hacía, era cubrir, pero no está limpio, está ahí. Ahora, cuando el sacerdote venía y hacía la expiación delante del Señor y derramaba esa sangre tenía vida y esa vida iba a cubrir el pecado de cualquier persona, de manera que Dios no veía esa sangre. Simplemente lo que Dios veía era es tener comunión con esa persona. Y creo, cristiano, ahora que nosotros leemos estos versículos, algo tiene que enseñarnos a usted y yo. Algo tiene que enseñar ahora en la vida que usted y yo vamos a vivir en el Señor, porque vamos a necesitar de esa sangre. Pero cuando leemos el versículo 23, una vez más, leemos la insistencia: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás en la tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué el manejar la sangre tenía que ver con la bendición de Dios? ¿Por qué tenía que ver con para que te vaya bien a ti y a tus hijos? Siempre que Dios, querido hermano, le da una promesa o un pacto, usted y yo tenemos que tener cuidado en cómo manejamos esa sangre, en cómo aplicamos esa sangre para nosotros. ¿Cómo es que enseñamos a nuestros hijos que la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha cambiado, nos ha dado vida? ¿Cómo es que manejamos eso? El Señor dice, eso va a afectar a tu vida, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, la vida de tus nietos. ¿Y cómo es que usted y yo manejamos las cosas que son sagradas, las cosas de Dios? Muchas veces cuando usted y yo nos quejamos, ya sea cualquier cosa que suceda en el reino de los cielos, los hijos oyen, son cosas sagradas. Por esa misma razón debemos de tener cuidado cómo manejamos las cosas. Debemos de tener cuidado cómo manejamos nuestras finanzas con Dios. Usted tiene que separar una porción y darla al Señor. ¿Por qué? Porque es la bendición del Señor. Nosotros, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar bajo la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo va a limpiar, no solamente va a cubrir, la expiación quiere decir cubrir, pero ese cubrimiento quiere decir que lo que está abajo está limpiando. Pero el versículo 27, y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, ahora sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Ahora, la sangre no solamente tenía que ser derramada en la tierra, pero ahora tenía que ser derramada en un altar. ¿Y por qué un altar? Porque era la vida de esa víctima que ahora tenía que presentarse. Ustedes, querido hermano, ahora esa sangre tenía no solamente que ser derramada, pero ahora tenía que ser presentada en una ofrenda. La primera vez que leemos, cuando la sangre fue derramada, fue cuando Caín mató a su hermano. Y si usted recuerda, cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios hace una declaración. Y vaya conmigo rápido al libro de Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 y el versículo 9. Tenemos una referencia. La primera vez que vemos que la sangre se vierte en la tierra. Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de qué es, de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. El derramamiento de sangre para Dios va a tener una importancia. Ahora el derramamiento de este joven, la sangre misma de él, clamaba a Dios. Es de esta manera que sabemos que la sangre de cada uno es única. Tiene características específicas. La sangre, no importa si es un pariente, si es un hermano, si es... La sangre es única de cada persona. Y Dios identifica esa sangre como algo único. En este caso, la sangre de... Abel estaba clamando, pero ya había sido derramada, ya tenía tal vez días que había sido vertida, pero aún así para Dios esa sangre era fresca. Cuando Dios maneja sus cosas santas, Dios tiene una manera de ver las cosas, no solamente en el presente, sino ve el pasado y ve el futuro de lo que está sucediendo. Cuando la sangre, en este caso, fue derramada de este joven, para el Señor era algo continuo. La sangre está clamando. Pero ya se murió, ya simplemente es cuestión de enterrarlo. No, la sangre clama aún. Pero en el Nuevo Testamento encontramos un nuevo concepto de la sangre. Ahora, no vemos en el Antiguo Testamento la sangre, no tenemos que tomar la sangre, tiene que ser derramada. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor va a hacer una declaración que parece ser en contra de lo que el Antiguo Testamento declara. Y venga conmigo usted el Evangelio de Juan y el capítulo 6, Juan capítulo 6 y el versículo 53, Juan 6, 53. Y leemos, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, usted póngase a pensar lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor está diciendo, en el Antiguo Testamento, Dios en la ley decía que la sangre no se podía tomar, no se podía comer, no se podía ingerir. Pero ahora la diferencia es que el Señor dice, ahora esa sangre tienes que tomar de mi sangre y tienes que comer de mi cuerpo. Si usted se pone a pensar, para los fariseos, para los doctores de la ley, esto era algo fuera de la ley. Esto era algo que no podían aceptar y ellos se ofendían en la predicación. Muchas veces cuando el Señor predicaba en su ministerio, me pongo yo a pensar, ¿cómo es que el Señor no se medía? No se medía, no medía sus palabras. No, ¿acaso no? No sabía el Señor las consecuencias que traería. ¿Acaso no pensaba el Señor? Inclusive cuando sanaba a los ciegos y les decía, no digas a nadie que yo te sané. Y me pongo a pensar, ¿por qué el Señor le dice a un ciego que no declare lo que el Señor hizo? Si el Señor lo hizo. Sabe, hermano, muchas veces cuando usted y yo leemos la palabra de Dios y no la entendemos, necesitamos pausar y orar. Buscar el discernir qué es lo que Dios está tratando de hacer, de decir. A veces parece algo completamente contrario a lo que Dios declara. Y es precisamente ahora, en este nuevo pacto que escuchamos, no solamente tenemos la comunión con Cristo, pero tenemos el Espíritu de Cristo, y ese Espíritu me va a enseñar, me va a dar, va a aplicar esa sangre sobre mí. Y ahora, querido hermano, todo lo que usted ha vivido, todo lo que usted ha experimentado, todo lo que usted ha, lo que usted ha visto, todo lo que usted ha discernido en su vida, cuando usted viene a Cristo, esa sangre tiene que ser parte de su vida. Cuando el Señor dice, necesitan ahora beber de mi sangre. ¿Qué es beber de la sangre de Cristo? Es un sacrilegio lo que el Señor estaba enseñando. Porque beber, y desde ese punto muchos dejaron de caminar con el Señor. Ya no caminaban con el Señor. Porque era ofensivo. Ahora ellos pensaban que Él estaba hablando algo en contra de la ley, cuando en realidad lo que el Señor hacía estaba cumpliendo la ley. Y ahora decía, esta sangre, mi sangre, ahora ustedes tienen que ser partícipes de ella, no más en aplicando esa sangre, no más en inclusive virtiendo esa sangre, porque una vez al año en el día de la expiación, el sumo sacerdote debía de tomar de esa sangre y entonces tenía que rociarlo en el propiciatorio, tenía que rociarlo ahora y esa sangre tenía que cubrir esa relación que usted y yo tenemos ahora con el Señor. Y cuando el Señor dice, tienen que comer y tienen que beber, lo que el Señor quiere decir es simplemente participar. Como les comentaba hace 2 semanas, y mi esposa y yo tenemos la costumbre de tener a alguien cada semana en casa a comer. Tenemos un versículo en Apocalipsis 3:19 que el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. ¿Y qué más? Y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es cenar? ¿Cenar con el Señor? Cenar en un sentido espiritual es tener algo fundamental que le llamamos ahora comunión. Es ahora algo que abre la posibilidad a usted y a mí, que esta sangre que va a tener la vida, que esta sangre que va a ser una sangre especial, ahora le va a usted a dar la habilidad de tener una comunión. Y en esa comunión usted puede hablar, usted puede hablar, puede preguntar, aquel huésped le puede hablar a usted. ¿Cuál es el propósito de tener comunión? De de comer. Cuando yo estoy seguro que entre ustedes se hacen invitaciones a comer, yo no creo que cuando usted hace una invitación, ¿por qué no vienen y comen en mi casa? Y la persona le haga esta pregunta, ¿y qué van a hacer de comer? Porque en realidad la comida no es lo importante, lo que es importante es la plática, es la comunión, es tener esa identidad, es tener esa identificación con la otra persona. No importa qué es lo que se va a comer, no importa si es pollo, si es carne, no importa si es pan, pero es la comunión. Y ahora, querido hermano, esa sangre de la que el Señor habla, que tiene la vida, esa sangre es la misma sangre que ahora va a tener que cubrirlo usted, pero usted va a tener que participar de esa sangre, va a tener que tomar de esa sangre. ¿Qué es tomar de la sangre? Es escuchar. ¿Sabe cuando usted escucha las palabras que salen de la boca del Señor? Usted está participando, está teniendo comunión con el Señor. Y es lo mismo cuando en el Antiguo Testamento escuchamos es compra de mí, y en el Nuevo Testamento es comprar, es participar, tienen que tomar, tienen que beber. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no creemos en la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es que hay una transición en que los elementos se convierten literalmente, ya sea en la sangre de Cristo o en la carne de Cristo. No. La doctrina de la Biblia no es física, es espiritual. No tenemos un libro en la Biblia que sea un libro de doctrina. Cuando usted busca en los evangelios la doctrina, no tenemos libro de doctrina, la doctrina de la justificación, la doctrina de la redención, la doctrina de la expiación. No hay una doctrina. La doctrina en la Biblia está esparcida. Yo hablaba con este hombre, le hablaba del evangelio, y yo le decía, es que el evangelio, yo le estaba leyendo Isaías 9:6, porque me decía, no, es que, ¿por qué me hablas tanto de la salvación? ¿Por qué me hablas tanto de Cristo? Eso de la salvación y eso de Cristo, le dije, eso no es solamente en el Nuevo Testamento, eso está en el Antiguo Testamento. El evangelio no solamente son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el evangelio está a todo alrededor de toda la Biblia. Isaías habla acerca de un hijo que iba a ser nacido, iba a ser dado, iba a ser una virgen. Eso es el evangelio. Eso para mí suena como el evangelio, pero simplemente eso no es el evangelio. ¿Qué es participar? Participar es aceptar. Participar es formar parte de. Ahora tú tienes que tomar de mi sangre. Y 1 Corintios tiene que ser muy cuidadoso. Pablo tiene que ser muy cuidadoso al decir, cuando coman y cuando bebáis el fruto de la vid. Ahora tenemos otro elemento que es el fruto de la vid. No es la sangre física de un sacrificio, no. Ahora es el fruto de la vid, que es el jugo de uva. Cuando ustedes toman de ese jugo de la uva, tienen que examinarse a vosotros mismos. Ayer en la noche celebramos la cena del Señor en nuestro ministerio. Y tenemos siempre que leer. Tienen que examinarse. ¿Hay algo en su corazón? ¿Hay algún pecado? ¿Hay algún deseo? Varones, hermanas de esta congregación, ¿acaso hay algún deseo dentro de ustedes de vivir otra vida con otra persona? Es que estoy cansado de este matrimonio. Hace una semana alguien vino conmigo, me dijo, pastor, hay un matrimonio de doctores en Texas que son muy elocuentes, son muy exitosos. La esposa acaba de abrir una clínica médica, el esposo, él es un cardiólogo. Y cuando ellos inauguraron la clínica hace un mes, aproximadamente un mes, inclusive el gobernador de Texas fue a la inauguración de ese hospital. Muy famosos, muy renombrados, la casa palacio, en una casa. Las casas en Texas son grandísimas. Y hace 2 meses, en la cúspide del éxito, vamos a llamarlo naturalmente, millones de dólares. Y el esposo, claro, él es un cardiólogo, él tiene la creencia que él es un Dios, porque él ha ayudado a muchas personas en su corazón, pone pacemakers en el corazón, ayuda a que tengan una mejor salud, y él tiene todo lo que desea. Pero hace 2 meses él tomó la decisión de dejar a su esposa. Él tiene 50 años y dice que una señorita de 25 años. Y su esposa está devastada. ¿Qué es lo que hace la diferencia en una persona moralmente? Es simplemente el deseo moral. No es la moralidad, es la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene que dar nueva vida, tiene que dar una mejor mentalidad, tiene que dar, el Señor dijo, ahora pueden ser una nueva criatura. Nueva criatura quiere decir, no tenemos que experimentar o ver o tener la curiosidad de vivir otra vida. Y yo quiero decirle, hermano o hermana, si usted ha pensado, ha tenido ese pensamiento, que es mejor vivir una vida con otra persona, que es mejor, si usted ha tenido un éxito, o acaso en sus 40, 50, 60 años, no importa los años que usted tenga, pero si el Señor le ha bendecido, el Señor siempre advirtió a su pueblo, ten cuidado que cuando entres en la tierra de Canaán, no vayas atrás de las bendiciones que yo te doy. Mi hermano, cuando Dios le empiece a bendecir, cuando su trabajo, inversiones, usted tiene que recordar que tiene que ser la sangre de Cristo. Usted tiene que recordar que es esa vida que usted tiene que emana de esa fuente. Y una vez más, esta sangre es una sangre peculiar. El original menciona la palabra hirios. Y hirios quiere decir único, peculiar. La sangre de Cristo ahora es la que nos limpia. Esa sangre que tiene esa vida. Pero por primera vez, esa sangre es una sangre que no solamente es física, no solamente tiene proteínas, vitaminas, minerales, y esa sangre no solamente defiende en contra de las enfermedades, porque es otra parte de la sangre. La sangre pelea infecciones, pelea enfermedades. No es simplemente una sangre física, pero ahora es una sangre divina. Y esta sangre divina con esta sangre física, por primera vez en la historia, se unieron. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9 y el versículo 11. Gracias. Hebreos 9, 11. Quiero que todos lean conmigo, por favor, versículo 11. Quiero estar seguros que me siguen. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Lean conmigo, por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y vamos a pausar un poco. ¿Qué es un tabernáculo? Cuando la iglesia, cuando la Biblia habla de tabernáculo, no está hablando de su casa, está hablando de su cuerpo. Yo digo, he predicado en mi congregación, usted sabe que nuestro cuerpo es desechable. Y si no, espere que llegue a los 50, a los 60 años, bueno, yo ya empiezo a sentirlo. Es desechable. Este cuerpo decae. Y por primera vez, el domingo por la noche, esta persona que yo les comento que aceptó al Señor se levantó y yo hice una profesión, les hice que hicieran una profesión pública acerca de creer en Cristo. No solamente conocer de Cristo, pero ahora esa sangre siendo aplicada, ellos tomando y bebiendo. Y él hizo esta declaración y él dijo, ahora yo siento que mi cuerpo está cayendo, pero yo quiero que mi espíritu crezca. Yo no sabía qué decir porque eso suena como alguien que es un cristiano, que quiere crecer. ¿Acaso hay otra vida? ¿Acaso hay una mejor vida por vivir? ¿Sabe, hermano? Usted y yo podemos conocer personas que son muy exitosas en la vida, que tienen mucho dinero, millones de dólares. Pero, ¿sabe? Si no cuentan con la preciosa sangre de Cristo, todo lo que ellos tienen viene a ser una destrucción para ellos. Su matrimonio, hermano, necesita estar bajo la sangre de Cristo. Sus hijos, jóvenes, ustedes tienen que tomar de la sangre de Cristo. No es literalmente nada más tomar los elementos, pero es tener esa comunión que Dios ha provisto para ustedes. ¿Saben por qué? Porque lo van a necesitar. Van a necesitar la sangre de Cristo cuando lleguen a los 18, a los 20, a los 25, a los 30. Y hermanos, ustedes y yo que hemos experimentado, que hemos vivido cualquier cosa que usted, que en su mente y en su corazón le traen tristeza, le consumen, le traen depresión. Usted recuerde que usted puede apelar a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo puede limpiar. Y es por eso que Satanás y los demonios odian la sangre de Cristo. No la pueden ver. Porque no pueden pelear en contra de esta sangre. Es única. Es divina. Para Dios, esta sangre aún tiene el aroma de la sangre. No es una sangre que es negra y es una sangre que huele mal, como aquella sangre del río Nilo con los egipcios, ¿recuerdan? Cuando el río se convirtió en sangre. Bueno, esa sangre olía mal. Porque cuando la sangre ya no está en el cuerpo, se corrompe. Pero no la sangre de Cristo. Porque es... no es un tabernáculo, no es un cuerpo de esta vida, es creado en los cielos. Ahora es el Dios, es el hombre Dios. ¿Qué es el hombre Dios? ¿Sabe? Cuando yo pienso a aquellos que vivieron en el tiempo de Cristo y cuando Él predicaba y no creyeron en Él, Él hizo una declaración: si no crees por lo que yo digo, por lo menos crean por lo que yo hago. Porque los fariseos, los doctores de la ley, ellos decían: ¿quién es este? Este es José, este es el hijo de José, sabemos de dónde viene. Cuando venga el Mesías, nadie va a saber de dónde viene. Pero al mismo tiempo, este hombre era aquel que levantaba a los muertos y los resucitaba. Y saben, los fariseos, en lugar de creer, lo que hicieron es odiar y repudiar este nuevo concepto que este nuevo Mesías traía. Es cierto, es el hijo de María, y de hecho se pensaba que María, que era un hijo ilegítimo. Pero no, este hijo era el hijo de Dios. Es como el Evangelio de Juan lo presenta. Tal vez una buena pregunta es: ¿por qué tenemos cuatro libros que hablan las mismas historias, los Evangelios? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque describen al Hijo de Dios en diferente perspectiva. Pero el libro de Juan describe a Cristo como el Hijo de Dios, Lucas como el Hijo del Hombre. Y esta sangre ahora es una sangre que tiene que limpiar, que tiene que purificar. Querido hermano, necesitamos, yo he escuchado predicadores, inclusive mis mentores hacen esta oración. Te ruego por la aplicación de la sangre de Cristo. ¿Por qué necesitamos la aplicación de la sangre de Cristo? ¿Acaso yo ya soy salvo? Podemos decir, yo ya soy cristiano. Y yo, una vez salvo, todo el tiempo salvo, y el problema con esa declaración es justificar mis malas decisiones, mis pecados. Pero tenemos que volver a esa sangre. Tenemos que pedir a esa sangre que una vez más me renueve mi pensar, que una vez más me limpie. Todo es bajo la sangre de Cristo. Tiene que estar bajo la sangre de Cristo. De manera, querido hermano, que usted y yo no tenemos la excusa delante de Dios de decir, yo soy quien soy por mis padres. No. No. Yo soy quien soy por las cosas que están alrededor mías. No. Es su decisión. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siega es lo que el hombre sembró. Usted no puede decir, es que son mis pasados que no los puedo controlar. No. No, la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. No, nosotros tenemos el himno cuando cantamos, hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Qué tipo de poder es este? Es un poder que es supernatural, es un poder que me puede cambiar su mente, puede cambiar su vida, puede cambiar su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de caminar, su forma de trabajar, su forma de hablar, su forma de hacer. Todo en su vida tiene que estar bañado bajo la sangre de Cristo. Pablo dice, tengo en poco ser juzgado por ustedes. Porque si el Señor justifica, nadie puede condenarle. Querido hermano, ¿acaso hay algo en su conciencia que le está culpando? ¿Hay algo en su pasado que le culpa? Está bajo la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Si usted y yo como cristianos tenemos que tratar una y otra vez en su pasado, y mi pasado es mi pasado, es mi pasado. Algo está mal. Porque esta sangre, hay un poder que es más allá de este mundo. Hay un poder que le puede a usted dar la habilidad de tener una nueva vida. Es una sangre. Nosotros tenemos el concepto de la transfusión de sangre. ¿Qué es transfusión? La transfusión es infundir o inyectar nueva sangre. Es cuando hay partes en mi cuerpo que no funcionan exactamente bien y yo necesito la sangre de alguien más. Pero esa sangre tiene que ser una sangre limpia. No puede llegar alguien a decir, tomen de mi sangre para donar a aquella persona. Esa sangre tiene que ser examinada. Tiene que ser sangre limpia. Querido cristiano, la sangre que Él vertió es una sangre pura. Es una sangre con vitaminas, con minerales, con proteínas que vienen del cielo. Es celestial. Lo que usted tiene que hacer es beber, tiene que comer para ser parte de que esa sangre pueda usted limpiarle. Y no solamente para salvación, pero ahora para el resto de su vida, para toda su vida, para que cuando usted llegue a los cielos, usted y yo no tengamos la excusa de decir, no pude llegar a donde debía. ¿Por qué? Porque podemos tener tantas excusas. Es que mi trabajo, es que mi esposa no me dejaba, es que mi esposo tenía muchos problemas, es que mis hijos eran desobedientes, es que mis primos, mis tíos, bajo la sangre de Cristo, no hay poder que pueda sobrellevar esa sangre. Hermano, usted vive bajo la sangre de Cristo. Ha decidido todos los compartimentos de su vida, dejarla bajo la sangre de Cristo. Le va a ser una nueva criatura. Y si usted no ha llegado a tener esa paz espiritual que solamente la sangre de Cristo le puede dar, yo le hago esta invitación. Vaya una vez más a la sangre de Cristo y crea, porque hay poder en esa sangre. Usted va conmigo a Primera de Pedro y el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y el versículo 18. Primera Pedro capítulo 1, versículo 18, y leo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta sangre viene a ser una sangre preciosa. ¿Qué hace precioso a Cristo? ¿Su aspecto? ¿Su carácter? ¿Por qué Cristo es precioso? Capítulo 2 y el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Qué es precioso? ¿Su sangre? Su sangre es preciosa. Su palabra es preciosa. Su presencia es preciosa. Su poder es precioso. Su habilidad de dirigir, de aconsejar, de enseñar, de caminar con usted. Querido hermano, no hay poder que pueda a usted traerle hasta lo más bajo de la vida si el Señor está con usted, porque Él es precioso. Tiene que ser precioso para mí. A los que creéis, Él es precioso. ¿O es cierto que habrá capítulos en su vida y aún partes que sanaron, pero son cicatrices, pero ya no hay efecto del pecado en mí? Son memorias, pero no hay efecto. No tiene influencia en mí. Yo no deseo eso. Está bajo la sangre de Cristo. Si su conciencia le culpa, sabemos que Él es fiel. Él es precioso. A los que creen, Él es precioso. Y esta sangre, querido hermano, le ha comprado a usted y a mí. ¿Sabe que esta sangre ahora se ha apoderado de todos los derechos que usted y yo pudiéramos haber tenido? Hay un concepto que Pablo nos trae en Romanos que es la agora. La agora era el mercado. Y Pablo maneja una palabra, exagora, el exagorazo, que quiere decir salir del mercado. Estábamos vendidos al mercado del pecado. Y saben que en el mercado usted compraba un esclavo, pero usted compraba a un esclavo que tuviera fuerza, que tuviera habilidades, que tuviera talentos, porque dependiendo del esclavo era lo que valía. Si usted iba a la agora, que yo creo en nuestros días un esclavo valdría alrededor de unos $12,000, usted podía comprar un esclavo. $9,000. Un esclavo que no tenía fuerza, desnutrido tal vez, no sabía leer, no sabía escribir, es un esclavo. Dame lo más básico, bueno, dame este cheque, $9,000. Pero usted y yo, en el mercado del pecado, no teníamos ese valor. Estábamos devaluados. Cuando Cristo me tomó completamente, mi vida, mi corazón estaba devaluado. No había valor en mí. Yo no tenía valor por el pecado.
Y aún así, Él decidió comprarle a usted y a mí en esa condición de miseria, en el pecado. Yo no merezco seguir al Señor. Pero es la sangre de Cristo. No tiene que tener más problemas. Es la sangre.
Y esa sangre, en el versículo 9, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois, escuche, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Hermano, cuando usted habla a alguien más, usted no le habla de su vida, usted le habla de la vida de su Señor. Él es. Cuando usted predije, cuando usted enseña, recuerde, no es mi vida, es la vida de alguien precioso para mí, que se entregó a sí mismo, alguien precioso que murió por alguien que no tenía valor, y ahora ese valor, bajo esa preciosa sangre, le da a usted la validad de ser real sacerdocio, reyes. Sabe, yo pienso, cuando usted y yo lleguemos al cielo, le va a estar esperando una corona en los cielos. No vamos a llegar con bajas credenciales, vamos a llegar con coronas por la sangre de Cristo, por esa preciosa sangre de Cristo. Querido hermano, ¿qué ha hecho usted y yo con la sangre de Cristo? Muchas veces la pisoteamos. No, yo no puedo ser cristiano. No, yo no puedo vivir esa vida. Es mucho para mí. Es que no han experimentado la sangre de Cristo. Pero cuando usted experimenta esa sangre que cambia, esa sangre que lava, esa sangre que da vida, es una nueva vida. No vacile más, creo hermano, su vida cristiana. Josué dijo, si van a servir al Señor, sírvale de todo su corazón. No vacilen entre dos pensamientos. Pastores, cuánto muchas veces nos hierve la sangre de ver vacilación. A veces sí, a veces no. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que poner nuestro ministerio bajo la sangre de Cristo. Yo tengo que recordar que el que va a hacer el trabajo no voy a ser yo, tiene que ser el Espíritu de Dios. Pastor, yo sé, no podemos pensar en convencer a las personas, quisiéramos. Pero solamente la sangre de Cristo puede limpiar, cambiar. Querido hermano, no pisotee esta preciosa sangre de Cristo. ¿Sabe cuando usted deja de leer la Biblia, está pisoteando? Cuando usted se pelea con un hermano, está pisoteando la sangre de Cristo. Porque alguien tiene que ser maduro, alguien. Alguien tiene que decir lo siento. Pablo dice, ¿acaso no tienen la capacidad de recibir la ofensa de alguien más? ¿No saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Quiero, hermano, que el Señor nos ayude a que la preciosa sangre de Cristo sea la que nos lleve hasta las puertas del cielo. Y que mi conciencia no me culpe más. Que mis conocidos del pasado, mis amistades, mis familiares, que me llaman hipócrita, que me llaman, tú no sabes lo que tú eras. Eso era antes. Que la sangre de Cristo cubra toda su vida. Vamos a orar. Nuestro Padre, buen Dios, gracias por esta mañana que nos das, que podemos abrir tu palabra, que podemos meditar, aprender, entender. Oh Señor, te rogamos que esta sangre sea derramada una vez más en nuestros corazones, para que no solamente sea la expiación, pero ahora la consagración. Y que esta sangre preciosa de Cristo nos dé la validez que necesitamos para nuestras vidas.